Rodrigo Pombo, Claudia Dangón, Larisa Pisano y Juan Carlos Flores. Y hablábamos de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Con un Capitolio rodeado por la Guardia Nacional, los congresistas votaron y ahora el futuro de Trump queda en manos del Senado, donde la mayoría por ahora es republicana, pues a pesar de que 10 representantes republicanos votaron a favor de la acusación formal, falta que el Senado estudie la acusación y se proceda al juicio político. Por ahora hay un líder republicano que es Mitch McConnell, que ha dicho que no se votará el proceso de juicio político hasta que se instale el Senado de mayoría demócrata el próximo 20 de enero. Incluso hoy se debate si la Constitución es clara en caso de que se tenga que enjuiciar a un expresidente. De igual manera, no ha dejado de sorprender la posición de McConnell, pues este se pronunció el martes diciendo que había motivos por los cuales abrir un proceso de destitución al presidente Trump. En la Cámara Alta se necesitan 2/3 de la votación para que el presidente sea destituido, es decir, 67 votos a favor. Durante la historia norteamericana, en Estados Unidos solo han sido 4 los presidentes que han tenido que someter a un juicio político: Johnson en el 86, Richard Nixon en el 74, Clinton en el 98 y Trump en una primera ocasión en el 2020, cuando fue aprobado el impeachment por 229 votos a favor y 189 en contra. Y ahora en el 2021, que se convierte en el primer presidente a someterse por segunda vez en su mandato a un juicio político. En todos los procesos, el Senado ha absuelto a los presidentes, excepto Nixon, que renunció antes de la votación. Este juicio, poco similar a los que han ocurrido en años anteriores, ha sido aprobado en tiempo récord. No hubo espacio para largas investigaciones, contó con el apoyo de algunos republicanos, como les decía, y refleja obviamente la ruptura al interior del partido de Trump, a pesar de que Pence dijo que no inicialmente a invocar la enmienda 25 para poder sacar a Trump del gobierno, pero eso necesitaba que Pence lo hiciera y también lo acogieran 8 miembros del gabinete, por lo cual, si no lo hacía él, lo hacía la Cámara de Representantes. Trump, que dice que hay una cacería de brujas. Pero ¿qué significa la decisión para ustedes que toma hoy la Cámara de Representantes? ¿Qué efectos se van a tener? ¿Cuál es el balance de la decisión? Empiezo por quien quiera comenzar, Claudia Dangón.
Gracias, Diana. Pues a mí me parece, primero, evidentemente, como lo ha señalado usted, una decisión histórica, en la medida pues que se convierte Trump en el primer presidente en enfrentar estos 2 juicios políticos. En segundo lugar, respecto de lo que vaya a pasar, pues creo que queda claro que no se va a producir el juicio con el Congreso actual, con el Senado actual, que cambia, como usted lo ha señalado, el próximo miércoles. Es decir, sería el nuevo Senado el que tendría a su cargo, digamos, el proceso, y es un Senado que es de mayorías demócratas, pero ahí también quedan algunas dudas respecto de si se procederá o no con el mismo juicio y con qué éxito, en la medida en que el propio presidente Biden ha dicho que lo más importante para él es mandar un mensaje y empezar a trabajar por la unificación del país, que está pues desestructurado después de estos 4 años de nefasto gobierno del presidente Trump. Eso por una parte. Y por otra parte, pues Biden va a necesitar del Senado para aprobar una serie de medidas muy urgentes, importantes, para afrontar la crisis que está enfrentando los Estados Unidos. Entonces no es claro el destino de ese juicio en cabeza de ese Senado, a pesar de que las mayorías son demócratas. Por ahora eso.
Muy bien. Juan Carlos Flores.
Diana, pues hay varios componentes que sumaría lo ya señalado por Claudia. En primer lugar, hay un hecho inédito en la historia de los Estados Unidos, que es la majestad del Capitolio, de las 2 cámaras, atropellada por una sonada que causó 5 muertos. Un hecho de inmensa gravedad del cual no se tiene memoria en la historia de esa nación. Entonces, ese es un factor que mueve a muchos, no solamente a los demócratas, sino movió hoy a 10 republicanos para votar junto a los demócratas este inicio de un proceso de destitución del presidente Trump. Lo segundo, hay por supuesto una jugada política de los demócratas, que están al alza, que han ganado el Senado también, y es una revancha para cerrarle el camino a la posibilidad de que Trump vuelva a competir dentro de 3 años en las nuevas elecciones presidenciales. ¿Qué queda frente a los republicanos? Trump tiene, de todas maneras, un inmenso capital político que la mayoría de los republicanos no va a querer echar por la borda. De manera que si los demócratas insistiesen en el juicio, que además hay una, como usted bien lo señalaba en el resumen que ha hecho, el artículo 2 de la sección 4 de la brevísima Constitución de los Estados Unidos no pone fechas, no deja claro si el juicio de destitución solo se puede realizar mientras un presidente está en ejercicio o no, y eso dará también lugar a una discusión jurídica muy grande. Y como un cuarto elemento, me parece que la guerra civil no declarada, que se vio clarísima ya, digamos, casi ya pasando a las manos en la toma de la turba republicana al edificio del Capitolio, va a continuar en los Estados Unidos. La división del país es muy profunda. Estados Unidos está hoy pegado con babas, y eso es peligrosísimo no solamente para la sociedad americana, sino para el resto del mundo, por el papel inmensamente desestabilizador que puede jugar una potencia al garete.
Sigan, todos pueden hablar al tiempo.
No, pero primero las damas, si quieren, y después yo, pues por nada. Además, Mari, para intercalar, ¿no?
Sí.
Bueno,
perfecto.
Quiero simplemente complementar lo que planteaba Juan Carlos en términos políticos, y es la cantidad de preguntas que vienen a futuro sobre un reto que en última le queda a Biden en la arrancada, y es definir si le da un impulso tácito o no a lo que suceda o al trámite de ese impeachment en el Senado, o si definitivamente decide pasar la página de la agenda polarizante o jugársela por la posibilidad de que Trump no vuelva a tener la posibilidad de ser candidato en 2024. Para los senadores, pues tampoco será una decisión fácil. Se necesitan 67 votos a favor del impeachment por parte de los senadores. Hay 50 demócratas, habría que sumar 17 republicanos que también pues estarán en una posición existencial compleja, porque si el impeachment no pasa y Trump se vuelve a lanzar y vuelve a tener éxito, pues ya quedarán satanizados en cualquier campaña republicana. Entonces hay muchas preguntas políticas que se vienen por delante, pero me parece que el reto más interesante es un poco lo que va a hacer Biden sutilmente frente a este tema.
Pues es que vale la pena que analicemos eso desde diferentes puntos de vista, incluso más allá de su salida al poder, porque estamos a 6 días o algo así, y lo que significa, porque además si llegara a continuar el impeachment, según lo que he podido estudiar en el día de hoy, se le inhabilitaría para poder lanzarse a otros cargos públicos si así lo quisiera, y se establecería un precedente político muy importante. O sea, el impeachment no solamente le funciona para sacarlo, sino para inhabilitarlo, y por lo tanto, según muchos jurídicos en los Estados Unidos, podría continuar incluso 100 días después de que el presidente Biden asuma la presidencia.
Si quieren, yo hablo sobre esto. Sí. Así es, hay un altísimo componente jurídico con una estrategia política muy bien orquestada. En efecto, lo que yo entiendo además es que la acusación, que entre otras cosas ya está circulando libremente para todos sus oyentes, Diana, y que es de no más de una página y es sensacional, los colombianos diríamos, o los hispanos deberíamos aprender mucho de la concreción de este tipo de acusaciones. Sí. En una página, de manera demoledora y letal, acusan. Y claro, dentro de las acusaciones están los altos crímenes y delitos. Y cuando entra al mundo ya no solo de la sedición y de la sonada, o como lo dice el mismo impeachment, de incitar o promover o hacer todos los esfuerzos para obstruir la certificación o la sesión del Congreso que buscaba certificar los resultados electorales desde el 2020, sino cuando ya lo mete en el campo de los delitos y de los altos crímenes, tiene como efecto, esta es mi lectura, por supuesto, muy personal, tiene como efecto ese, que se demande de la justicia una inhabilidad para ejercer cargos públicos
públicos y por lo tanto para lanzarse a futuras elecciones, como por ejemplo la reelección presidencial que en Estados Unidos es permitida en el año 2024. Pero fuera de esa lectura jurídica, permítame añadir a todo lo ya dicho, que me parece absolutamente lúcido, una cuestión adicional que no es menor y que es bastante ejemplar para casos como el colombiano inclusive, y es que cuando uno lee libros tan imprescindibles como los 85 papers o papeles del federalista, es decir, los padres fundadores de los Estados Unidos diseñaron toda una estructura y un sistema, y ese sistema funciona, y también funciona que responde después de 250 años o 240 años de creación a situaciones como esta, y todo el mundo dice, oiga, pero ¿cómo otra vez, faltando 7 días para que termine su mandato y por segunda vez vuelven a fregar a este pobre señor troglodita y cavernario? ¿Cómo? No, pues hombre, es que precisamente de eso se trata la institucionalidad norteamericana, que tan buen ejemplo ha dado, y es que no importa si faltan 3 minutos, si usted la embarra, la paga, y aquí lo juzgamos, y lo juzgamos, y el juez natural del presidente de los Estados Unidos, como también sucede en Colombia, pues en la Cámara de Representantes, que funge como fiscal quien acusa, y el Senado como juez. Y eso pasa a 7 días de terminar su periodo. ¿Por qué? Porque la embarró, porque a juicio de estos 232 legisladores, pues incurrió en delitos, y no en cualquier delito, en unos delitos muy graves. Entonces, eso me parece muy revelador para, digamos, democracias como la nuestra que está en construcción, para decir, oiga, es que ese cuentico de que pobrecito que faltan solo 7 días, que esto es una retaliación, un coletazo final, pues a mí sinceramente me parece que es una respuesta histórica demoledora, porque es ejemplar.
Diana.
Incluso para que los oyentes sepan, Juan Carlos, vale la pena contarles que, digamos, si el objetivo no logra sacarlo de la presidencia, pues el Senado, con eso ya les había dicho, lo que sí logra, si llegara a votar este impeachment, es prohibirle cualquier cargo futuro. Pero además, en Estados Unidos, los expresidentes, desde el 58, tienen unos beneficios que también perdería: pensión, seguro médico, presupuesto de viajes de hasta $1,000,000, y toda clase de medidas de seguridad. Con lo cual, digamos que el impeachment tiene, más allá de en este momento sacarlo, otra cantidad de decisiones que bien afectan a Trump. Y otra cosa que me faltaba contarles, cuando hablamos de que esta es la segunda oportunidad para los oyentes, la primera vez fue en el 2019 con una acusación que fue el de haber buscado ayuda a Ucrania, si ustedes recuerdan también.
Extorsionar.
Claro, para buscar información sobre el hijo de Joe Biden, que era precisamente en ese momento su rival electoral.
Diana. Aquí hay un elemento que es central en todo este proceso, y es cuál es el destino de Trump si la democracia americana está en capacidad de condenarlo al ostracismo, o si la profunda división, porque eso no lo debemos olvidar, Trump es la expresión de la profunda división, de la guerra civil no declarada que vive en los Estados Unidos, de los problemas no resueltos durante décadas, ni por demócratas ni por republicanos, que afectan a los Estados Unidos. Entonces, condenar a Trump al ostracismo es una prueba de fuego para el Partido Demócrata, porque, como bien decía Larisa, deja abierto entonces la herida y le sigue echando sal. Y para el Partido Republicano, porque es que Trump es un generador de votos impresionante, como lo demostró en la campaña pasada. De manera que ¿cuántos de los senadores y de los políticos relevantes republicanos están dispuestos a echar por la borda todo el respaldo político y social que tiene Trump? De manera que es una prueba de fuego desconocida en la historia de los Estados Unidos. Como historiador, no tengo memoria de una figura que haya pasado por la presidencia que tenga esta capacidad a la vez de movilizar y a la vez de dividir. De manera que y yo me atrevería a afirmar que el futuro de la capacidad de Estados Unidos de volverse a recomponerse como sociedad, de sobreponerse a las tremendas divisiones, pasa por esta decisión alrededor de si el sistema político condena o no a Trump al ostracismo.
Diana, una cosa para añadir también, tal vez ahí, es evidentemente, si se logran los 67 votos, es decir, los 50 demócratas más, 17 republicanos más, habría la posibilidad de decretar la muerte política de Trump, cosa que necesitaría una mayoría simple, solamente después de haber, digamos, aprobado el impeachment. La duda que queda también, si ello llegara a suceder, es qué pasa con esos 74 millones de votos que apoyaron a Trump, y muchos de ellos que siguen apoyándolo, 77, como es evidente, entiendo, después de lo que pasó el 6 de enero. El país va a seguir dividido de todas maneras, con un riesgo y una amenaza enorme para la convivencia, para la paz, para esa democracia que ha sido, pues, ejemplar para el mundo durante tanto tiempo. Es un riesgo enorme que no se puede soslayar, y hay que pensar también en las bases, no solamente en los votos en el Senado o, digamos, con los apoyos o desaprobaciones políticas que tiene el presidente Trump, sino en el estado en el que queda la sociedad norteamericana a partir de los sucesos y a partir de, pues, digamos, de estos últimos 4 años.
Ahora, me pregunto, Diana, frente a esa a ese planteamiento suyo, pues son precisamente los representantes de esa sociedad los que están tomando la decisión, y la fractura que pueda generar en la sociedad, más que fractura, es un mensaje a cómo eso que eligieron no se puede hacer.
Sí, claro, pero fíjese que... a pesar de ese mensaje, esta gente es fanática, es fundamentalista. Lo vimos el pasado 6 de enero, y además lo vemos ahora que hay voces de que está amenazada y de que la gente está marchando hacia Washington a pesar de la militarización enorme de más de 20.000 miembros de la Fuerza Nacional Efectiva. Eso, el mensaje puede quedar, pero que lo vayan a recibir y que lo vayan a aceptar pacíficamente, a mí me queda una gran duda.
Pero si no pasa nada, Marisa, tampoco se va a evitar la radicalización, claro, y la polarización política. Es decir, si no se hace nada, ya la sociedad está dividida y está el señor Quanon con sus cuernos exhibiendo sus teorías conspiracionales, y está una cantidad de actores sociales que ya tienen vigencia y que sienten que le robaron las elecciones y que ven en Trump, no solo a Trump, sino una filosofía de vida y un modo de aproximarse al mundo muy diferente al que muchos demócratas lo conciben. Entonces, sin decisión o con decisión, la situación de radicalización ya está.
No, de acuerdo. Incluso para los republicanos, a mi juicio, lo más conveniente sería proceder al impeachment y a la muerte política de Trump, en la medida en que pues tener a este personaje nuevamente en el 2024 es mucho más nefasto para el Partido Republicano de lo que sería de lo beneficioso que podría ser.
Sí, yo sumaría lo que están diciendo sumaría lo que están diciendo Larisa y Claudia lo siguiente. No olvidemos las razones que dividen a los Estados Unidos. El racismo, frente al cual ninguno, desde Johnson, desde los años 60, ninguno de los presidentes, Obama, 2 períodos. ¿Cuál fue la gran medida que tomó para superar el racismo? Nada. La desindustrialización de los Estados Unidos, que generó ese deterioro inmenso en todo el antiguo cordón industrial de los Estados Unidos, que se nos olvida a veces señalar, no solamente es la zona que vota por Trump, fue la zona foco de esa gran tragedia americana, probablemente la tragedia americana más grave de la segunda mitad del siglo XX, que fue la epidemia con opiáceos, que ha producido más muertes de las que hasta el día de hoy ha producido la peste del coronavirus. Entonces, yo no veo posible, coincido con lo que advierten tanto Claudia como Larisa, pero no veo posible superar esto simplemente con un ostracismo de Trump, porque esos problemas continúan. Es decir, Trump, por ejemplo, no generó los amotinamientos con los cuales se cerró el año pasado en los Estados Unidos. Ustedes recordarán esas jornadas de miedo que vivieron muchas ciudades de los Estados Unidos. No creó una policía que es racista en extremo, que se convierte en una fuerza de ocupación en muchos de los barrios negros. De manera que, más allá del juicio, yo veo el gran desafío de Biden y de los dos partidos, o por lo menos de la gente más consciente de los dos partidos. Estados Estados Unidos necesita una nueva ola de reformismo. No hay reformismo de fondo en los Estados Unidos desde los años 60, y eso fue lo que hábilmente usó, por supuesto, Trump, y del parte de la comunidad afroamericana, afroestadounidense, es lo que genera estos estallidos cada vez más graves urbanos en ese país.
Sí, pero ya no hay un detonante de Juan Carlos. Y esto no es menor en la política de ningún país, y ni siquiera en la de los Estados Unidos. Es que tal vez se encuentren las condiciones, lo que llaman ustedes los historiadores y los humanistas, los factores objetivos de la violencia. Tal vez por ahí se puedan, digamos, empezar a armar las fichas del rompecabezas, pero no está el armador, no está el detonante. Y por eso sería tan importante sacar por las vías institucionales, y recordemos una cosa que también me parece que no es menor: las vías institucionales en los países en vías de desarrollo quizás son palabras un tanto huecas, un tanto vacías, pero en los países desarrollados y en las democracias desarrolladas como la norteamericana no lo es. Cuando habla la autoridad, en este caso el Congreso de la República, y dice, oiga señores, este señor quedó judicializado, este señor quedó inhabilitado, la gente se lo toma en serio. Yo me atrevería a decir que muchos de los 74 millones o más de 74 millones que sacó Trump se lo tomarían muy en serio, inclusive. No todos pues son esos fanáticos que se metieron al Capitolio. Dicho eso, entonces digo, claro que vale la pena sacar a este señor por las vías democráticas, por las vías institucionales, porque dejaríamos desarmado el polvorín. El polvorín está, pero no tenemos quien lo prenda, o por lo menos no en el corto plazo.
Pero yo no soy tan optimista. Es decir, una cauda electoral y social de ese tamaño, si a Trump se le cierra el camino, va a buscar otra salida. Es que los problemas son reales. El problema no solamente es político en los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha perdido el pegamento. Aquellos valores que unían a los Estados Unidos desaparecieron por completo. Es una sociedad
y esto que estaba ocurriendo en la Cámara y en el Senado, de alguna manera, no plantea la recuperación precisamente de esos valores y de decir, aquí hay una institucionalidad que funciona a pesar de esas divisiones, y que si la función de esas instituciones genera o profundiza pues el desmadre en el que se encuentran, pues en buena hora, ¿o no?
Anotaría esto. Vayamos a un momento que fue tremendamente tensionante para la historia de los Estados Unidos, los años 60. La emergencia de las demandas de la comunidad afroestadounidense, el asesinato del presidente Kennedy, todo el debate sobre los derechos civiles. Eso no solamente se resolvió políticamente, eso se resolvió con reformas sociales de fondo. Es que el lío de los Estados Unidos es que, digamos, ¿qué hicieron demócratas y republicanos para evitar el Estados Unidos, ojo a este dato, es una cosa impresionante, es el único país desarrollado donde su grupo étnico tradicionalmente dominante, el blanco, ha visto reducido su expectativa de vida. Eso es un hecho de una inmensa gravedad, por temas, entre otros, como la pandemia de los opiáceos. Entonces, pensar que solamente una decisión política va a volver a recomponer una sociedad profundamente dividida, me parece que no es suficiente. Estados Unidos siempre resolvió sus conflictos políticos y sociales de fondo con grandes periodos de reformas. Así ocurrió después de la crisis del 29, insisto, así ocurrió después de la emergencia de las demandas de la comunidad afroestadounidense y el asesinato del presidente Kennedy bajo la presidencia de Johnson, el último presidente reformista social que tuvo los Estados Unidos.
Pero pues, añado una cosa, Juan Carlos, digamos de coyuntura, y es la siguiente: así se declare la muerte política de Trump después de que el Congreso declare el impeachment, si así lo hace, nada le garantiza a uno, y de hecho todos los indicios muestran lo contrario, que Trump salga de la escena política, salga de la escena de influenciador social. Ahorita tiene cortados todas las redes sociales, pero muy seguramente después de que deje el poder, tal vez unos días después, le vuelvan a habilitar su Twitter, su Instagram y su Facebook, y vuelva a tener, digamos, la capacidad de influir a través de redes en esa población que lo sigue siguiendo. Entonces, sigue siendo un factor de riesgo aún si se declara su muerte política.
Claro, el señor es un símbolo.
Larisa Pizano, sí.
Trump es un símbolo, es un referente de algo más, digamos, más allá del personaje individual, y el juicio contra él individualmente es un juicio de algo que está sucediendo y que evidencia dos rupturas, y en eso me parece muy acertado el aporte de Juan Carlos. Una, es la ruptura entre personas que tienen dos visiones del mundo radicalmente diferentes, la radicalización política, y otra es la ruptura entre la institucionalidad y la realidad política, que es lo que es realmente grave en un contexto democrático. Es decir, ya cuando las afirmaciones de institucionalidad no terminan construyendo consensos, pues la pregunta es entonces, ¿cómo se van a conformar y cuál es el reto político para el próximo gobierno? Es que de alguna manera, si uno hiciera un paralelo muy exagerado, o ni siquiera tan exagerado, ocurre lo mismo acá. Ya las decisiones institucionales no son capaces de trascender la radicalización política, a no ser que sea un proceso de transformación social, estructural, dirigido desde el Estado a generar una sociedad absolutamente nueva y transformada después de un proceso pues casi que colectivo de cambio.
Me gustaría preguntarles un poco cómo se imaginan ustedes el acto de posesión del 20. Mirado todo este escenario, lo que pasó el 6, la continuidad, digamos, la suspensión de las cuentas de Trump y todo este debate sobre las plataformas y sus decisiones, mirado lo que está ocurriendo hoy en la Cámara de Representantes, ¿cómo se imaginan o cómo creerían que se va a dar en los Estados Unidos? Hay algunas advertencias sobre desórdenes, el paso a la presidencia de Joe Biden el día de la posesión.
Pues yo, si usted me permite, yo digamos que respondería como debemos responder quienes más o menos hemos estado y conocemos la política y por lo tanto el ejercicio del poder. Uno sabe que detrás de la puerta hay unas cosas y al frente de la puerta hay otras. Es decir, lo que va a suceder vistosamente, seguramente para medios masivos, para redes sociales por fuera, pues nadie lo sabe. Yo tiendo a pensar que por las últimas declaraciones del presidente Trump, pues ojalá se aminoren los ánimos y con la, digamos que casi militarización, más de 14.000 efectivos, ya los dejaron armar en el Distrito Capital, lo cual no es usual, etcétera, etcétera. Me parece que esos disturbios y eso pues no se van a dar tanto. Yo creo que se van a traducir más en las redes sociales quizás, uh-huh, y una cantidad de cosas de insatisfacción. Pero lo interesante es de la puerta para adentro. Y ahí vuelvo a los temas míos, también tocados por Polariza y por todos acá. ¿Qué va a hacer la institucionalidad y cómo se van a empezar a comportar los dos grandes partidos políticos frente a esta indudable crisis? Y yo creo que hay por lo menos tres temas en donde pueden llegar fácilmente a ponerse de acuerdo, independientemente que esté por ahí rondando la doctora Kamala Harris, que podría generar un factor de distracción. Uno, me parece que los gringos se pueden poner fácilmente de acuerdo en las relaciones que dejó Trump con los chinos. Es decir, esa guerra comercial más o menos les dio frutos y las, digamos, los números pues así lo avalan. Segundo, yo creo que los gringos están hoy como muy jugados por no meterse en cuentas y en pleitos bélicos a nivel internacional. Llevan haciendo la tarea más o menos bien, o por lo menos lo han embarrado hasta el punto que generen problemas internacionales de importante envergadura, y eso yo creo que van a seguir por ahí. Y tercero, todas las cifras económicas, sin excepción, antes de la pandemia, deja muy bien parada a la sociedad norteamericana. Habría que reconocerle algo al gobierno del troglodita, sí, es cierto, pero sigamos el sendero que venía caminando por donde se le mire en materia macroeconómica, que tanto importa a los votantes y a la estabilidad política de los Estados Unidos, como lo son, repito, la estabilidad macroeconómica y las cifras, pues yo creo que ahí se pueden también poner de acuerdo los dos partidos tradicionales.
Sí.
Diana.
Sí, Juan sí. Carlos.
Yo tengo mi atención puesta en el discurso de posesión. En periodos muy difíciles de los Estados Unidos, el discurso de posesión ha sido, por supuesto, en presidentes que están a la altura del cargo o que prometen estar a la altura del cargo, decisivos. Hoy estaba repasando alguno de esos discursos antes del programa. Indudablemente uno de los últimos discursos memorables es el de posesión de Kennedy, en un momento de guerra fría, en un momento en que los Estados Unidos parecían haber perdido la confianza en sí mismo, había una crisis económica. De manera que la pregunta es, y ya habíamos señalado, algunos de los panelistas esta noche lo han señalado, ¿cuáles son los desafíos que él tiene frente a la nación americana? le echará la culpa a otros, Trump, China, Rusia, ellos son los culpables, los problemas de los Estados Unidos tienen, nosotros estamos bien, pero alguien dañino nos genera un caos, o asumirá que Estados Unidos requiere unas reformas de fondo y para tender un puente hacia los republicanos, que no sea solamente la confrontación política, sino convocarlos a realizar unos cambios que en Estados Unidos están aplazados desde hace décadas. De manera que yo, al lado, por supuesto, de confiar en que las cosas se desarrollen de manera pacífica, estoy muy atento, estaré muy atento a ese discurso, y al rol que Biden le asigne a su vicepresidenta, que me parece también un elemento muy novedoso e interesante de esta ceremonia de posesión, que es un ritual tan importante en los Estados Unidos.
Unos últimos minutos, si me permiten, para hablar con uno de nuestros analistas que nos ha acompañado desde el principio de todo este proceso electoral en Estados Unidos, el presidente del Canadian Council of America, Ken Frankel. Gracias por estar con nosotros. Ken, me gustaría preguntarle, en un momento como este, ¿qué lectura hace hoy de lo que ha ocurrido? ¿Se lo imaginaba realmente que iba a pasar? ¿Y qué podemos esperar? ¿Cuáles son los pasos que siguen?
Bueno, gracias. Un placer estar contigo de nuevo. Hoy aprobaron en el Congreso los artículos, como dicen, de impeachment. Entonces, lo que pasa es mandan los artículos, yo creo que había dos, al Senado, y el Senado, como pasó hace un año, otra vez con Trump, ellos van a hacer un proceso, puede ser un proceso como no civil, pero un proceso político, y al final van a votar, y si hay dos tercios, lo van a quitar de su puesto de la presidencia. El tema es que ahora, o sea, va a cambiar el control del Senado en pocos días, pero por el momento todavía está bajo control de los republicanos. Entonces, el presidente del Senado es un republicano, Mitch McConnell, ahora, y él ha dicho que él puede hacer un proceso, pero después del 20 de enero. Entonces, realmente no sabemos si él va a cambiar su punto de vista sobre el tema o no. Se supone que algunos dicen que en privado, él dicen que Trump merece ser quitado de su puesto, pero vamos a ver públicamente lo que va a hacer. Hay poco tiempo porque sabe que, o sea, para hacerlo antes del 20 de enero, porque el 20 de enero viene pronto, ¿no? El miércoles que viene.
Pero ¿puede continuar el proceso posterior a que Biden asuma o no?
Sí, sí se pueden continuar, y se supone que van a intentar condenar a Trump, prohibirlo de asumir cualquier cargo público después. Hay un debate sobre eso, si es posible hacerlo después de la inauguración de Biden, pero eso sí puede ser una posibilidad. Digo eso, hay dicen que en privado que Joe Biden no está completamente de acuerdo con el proceso, no entiendo que está en contra, pero lo que no quiere Biden es que todo ese proceso va a obstaculizar lo que él quiere hacer desde el empiezo de su presidencia. Entonces él no quiere que eso quite atención y fuerza de su programa.
Sí, leía hoy, por ejemplo, que no solamente en ese tema, sino en el tema de que básicamente quiere la concentración para todo lo que tiene que ver con las aprobaciones y cambios en el manejo del COVID, pero pues...
Exactamente, o sea, él tiene varias prioridades. COVID es número uno, por supuesto, y tiene otras prioridades.
Pero me pregunto, y no sé si soy injusta con esto, pero ¿hasta qué punto ahí se va a ver el talante de Biden si deja las cosas como están? Él ha dicho que hay que hacer un juicio importante a quienes cometieron pues
es verdad, pero hay que tomar algo en cuenta. Si hacen el proceso en el Senado o no, todas las investigaciones del Departamento de Justicia, de FBI, etcétera, 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 eso va a continuar. Y van a tener asuntos, o sea, de audiencias en el Congreso sobre lo que sucedió y las conspiraciones en, uh-huh, en toda esta cosa. Entonces, eso no va a parar. Eso no va a parar. Eso va a ser, lo van a investigar duramente, y como los demócratas van a controlar el Senado y el gabinete y la presidencia y el Congreso, hay que esperar que eso sí va a seguir. O sea, si hay un proceso contra Trump o no.
Gracias, Ken Frankel. Me gustaría preguntarle a los panelistas invitados hoy, frente a ese tema, ¿esperarían ustedes que Biden le dé importancia a este tema, o creerían ustedes que va a preferir hacer un pasar la página? ¿Y qué significaría que lo haga?
Diana, yo tengo la sensación, pues, que al igual que los republicanos se enfrentan con el dilema, pues no pueden permitir un atropello de estos a la dignidad del Capitolio, del Congreso de los Estados Unidos, de las dos cámaras, pero al mismo tiempo necesitan los votos de Trump. Y en el caso de Biden, pues de un lado le puede obstaculizar su agenda, eso es claro. De hecho, se está hablando de que se trabaje medio tiempo para la agenda, medio tiempo para la eventual proceso de destitución. Pero también hay una demanda en los sectores dirigentes del Partido Demócrata de sancionar a Trump. La pregunta es si se pudiera dar un cierto acuerdo, no de producir el impeachment, pero de producir una sanción política, que el Congreso puede hacerlo, producir una sanción política a Trump que no significa la destitución. Pero me parece que en este momento y durante varios meses, los demócratas van a querer la revancha. Yo creo que eso es lo que va a marcar la agenda durante varios meses. ¿Qué pase después? No lo sabemos. Pero creo que los demócratas quieren sacarle el jugo político al control que van a tener del Senado.
Pero sí, pero respecto a la pregunta de Diana sobre el discurso de Biden, yo lo que creo, por lo que digamos ha dicho en los últimos días o meses, si se quiere, es que él se va a referir nuevamente a la importancia de unificar el país, que va a poner el acento en cómo todos, independientemente de la pertenencia a uno u otro grupo político, tienen que trabajar en ese sentido, que es importante llegar al fondo, a la raíz, pues, de esa división del país. Probablemente no anuncie reformas específicas, pero sí va a dejar plantadas las bases para que ellas se puedan abordar en los temas que anunció Juan Carlos y otros más que pueden ser muy importantes. Yo creo que él va a decir, hay que mirar hacia adelante, no hay que mirar hacia atrás, porque ese ha sido el talante de Biden en los últimos tiempos.
Pues el talante político y el discurso oficial, formal, que pues va a ser conciliador y va a hacer referencia a que las decisiones del Congreso son decisiones del Congreso, como lo ha venido haciendo, pero coincido con Juan Carlos plenamente en que la herida está abierta. Es decir, no fue una elección fácil de ganar. Por primera vez duró, no me acuerdo si fue una semana, fueron más días en que no se sabía cuál era el presidente, hubo toda clase de ataques, de fake news. Creo que el ambiente no está pues como para decir, pasemos la página, reconciliémonos y paz y amor todos con todos, pero pues formalmente va a ser un discurso hacia afuera, porque precisamente tiene que proyectar todo lo que ha construido en su relato de ser diferente a Trump.
Yo ahí sí me aparto, veníamos como muy alineados, ¿no? Aquí sí me aparto un poco en el diagnóstico por dos razones. Una que ya esbozó Claudia Angón, el tema del talante, la psicología, y eso pesa ciertamente, pero se tiende a pensar, o por lo menos así yo entiendo un poco la lectura de muchos analistas, que el Partido Republicano está enormemente dividido y con unas fracturas casi que irreconciliables y una crisis monstruosa por cuenta, entre otras cosas, del presidente Trump. Eso es cierto, pero tampoco es que el Partido Demócrata puede ser una casa de amigos así, de una sociedad de elogios mutuos inconmensurable. No, ahí hay dos divisiones casi que además importantes desde el punto de vista de la doctrina política, porque acuérdense que el señor Sanders y la señora señora Kamala Harris están diciendo con acaso Cortés, por poner tan solo ejemplos muy reconocidos, en donde, hombre, las reformas sociales son evidentes, este tema de la guerra de clases no es cuento, tiene que meter, y sale un señor Biden mucho más institucional, mucho más clásico, casi que más conservador, y dice, no, momentico, yo voy a hacer una especie de dique iluminado contra esa tendencia en el Partido Demócrata. Entonces,
tengo que hacer, perdón, Rodrigo, una pausa urgente para los deportes. Ya regreso con usted.
Los deportes en Caracol Radio.
Se comenzaron a disputar los duelos a partido único de los cuartos de final de la Copa Colombia con dos juegos. La jornada de este jueves cerraría con el partido entre el Deportes Tolima y Atlético Nacional en el Estadio Centenario de Armenia, por adecuaciones en el Manuel Murillo Toro. Sin embargo, en las últimas horas, la alcaldía local no otorgó el permiso para este partido. James Padilla García, director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Armenia, IMDERA, explicó las razones.
Pues en Consejo Extraordinario de Seguridad en la mañana de hoy, encabeza el señor alcalde Manuel Ríos, con un informe que presentó la policía, los organismos de salud, en las últimas 48 horas en nuestra ciudad de Armenia se ha presentado un rebrote impresionante de casos de COVID, además el informe de la policía que nos decía que se estaban preparando más o menos 3.000 o 4.000 hinchas. Estas fueron las razones para que el Consejo de Seguridad se tomara esta decisión.
A esta hora sigue pendiente la confirmación del nuevo escenario para el partido, aún programado este jueves a las 8 de la noche.
Rodrigo, termine su planteamiento y nos vamos ya a un segundo tema.
Concluía simplemente diciendo que si por el lado de los republicanos llueve, por el lado de los demócratas, pues no es que escampe mucho, y yo creo que el fiel de la balanza va a ser el mismísimo presidente Joe Biden, y Joe Biden va a terminar diciendo cosas como, por ejemplo, aprovechemos la crisis, la enorme crisis de la pandemia para tener un culpable que no sea ni Rusia ni China, es decir, que no sea una potencia internacional, que no sea pues el Partido Republicano necesariamente, que no sean contendores políticos como los 74 millones de votos, etcétera, etcétera. Y tiene ahí una excusa que seguramente va a capitalizar, creo yo, y espero no estar hablando solo con el deseo, pero seguramente va a capitalizar eso en ese discurso. ¿Para efectos de qué? De unir a la nación y de que se saquen grandes e importantes decisiones en torno a la reactivación económica, social, cultural y, por qué no decir, histórica de los Estados Unidos.
Sí. Me gustaría pasar a un tema importante porque muchas veces toda esta situación de la pandemia y demás nos deja de lado el análisis de la política colombiana y miremos hoy, por ejemplo, la manera como se está reconfigurando el gabinete del presidente Iván Duque. Figuras que antes estaban en otros lugares pasaron a encabezar ministerios. Caso de Felipe Buitrago en el Ministerio de Cultura, de Daniel Palacios, que viene del viceministerio y ahora es el nuevo ministro del Interior. Ya teníamos a Diego Mesa y a Karen Abudinen. Tenemos también a Luis Alberto Rodríguez en Planeación Nacional. Es un poco para mencionar hacia dónde va este gabinete. Si es un gabinete que está de alguna manera planteando esa especie de construir para esta última etapa un gabinete más duquista, por decirlo así, que además toma esta decisión dejando por fuera un poco esa promesa de campaña de la paridad en la medida en que hoy en 18 ministerios, cuando habían tantas mujeres, pues solamente quedan 5, menos de la cuota que se exige, o sea, a duras penas se cumple con esta cuota. Y si esto tiene una interpretación para ustedes, si esta aproximación, que está, es esto que está haciendo el presidente, tiene una estrategia política, está rodeándose de personas en las que confía, personas que vienen de atrás en su vida política, o a qué corresponde. ¿Cómo lo ven ustedes? Larisa Pizano.
Bueno, pues sobre el tema de hacia dónde va el gabinete, pues para mí, después de 2 años y pico del gobierno Duque, sigue siendo indescifrable, porque pues en Colombia teníamos una historia de ministros que, independientemente del grado de fortaleza o debilidad de los presidentes, pues tenían habilidades políticas que eran innegables. su cambio en este gabinete, pues no son evidentes esas habilidades políticas y tampoco lo son las técnicas. Creo que es un gabinete que sigue siendo anónimo. No sé si haga parte del duquismo o si haga parte de una tecnocracia. No lo puedo descifrar politológicamente cómo calificar este gabinete. Lo que sí es cierto es frente a la promesa puntual pues de la paridad de género, pues que es una promesa que no se cumplió. Es decir, mientras en 2018 el presidente Duque celebraba el tener el primer gabinete paritario en Colombia, pues lo que vemos hoy es que tenemos un gabinete con cinco mujeres y 11 hombres, y que esa promesa se fue desdibujando y que gravemente no generó ningún tipo de reflexión. O sea, porque cuando tuvo el gabinete paritario, pues tampoco eso se tradujo en ningún símbolo ni en ninguna narrativa a favor del empoderamiento femenino. Simplemente nombró mujeres y no lo tradujo nada más. Pero ahora que dejó de ser paritario, a pesar de ser una de sus promesas de campaña y que insistió en los debates en ellos, pues no generó ninguna reflexión y simplemente la promesa dejó de existir, y tampoco hubo por parte de la sociedad ningún tipo de planteamiento o de reclamo o de manifestación contra el hecho de que no fuera paritario. Pero como digo, frente al gabinete en general, sigo descifrando, es un gabinete muy pobre políticamente en términos de acción política, y no sé técnicamente cuáles sean sus cualidades en conjunto.
No, bueno, pero...
A ver, Juan no, Carlos Flores.
Sí, profesor Flores.
Gracias, Rodrigo, muy querido. Diana, yo veo que para un gobierno débil, un gabinete muy débil, no en el sentido del valor de las personas que están allí, todo ser humano tiene alguna característica que lo hace valioso, pero desde el punto de vista de la capacidad de convocar políticamente de este gobierno, si el gobierno ha reducido cada vez más su capacidad de convocatoria en el país, su capacidad de plantear algún tema novedoso que vaya al corazón de alguno de los problemas que hoy afrontamos, mire usted este enredo inmenso en algo que el gobierno presentó como muy claro, ¿no? Ya están las vacunas, ya vienen para Colombia, y a lo largo del día hemos desgranado, ustedes produjeron en la mañana pues unas noticias sobre eso, el ministro reconociendo que sí, que hay unas vacunas, pero que hay otras que llegan para mayo, junio, julio, imagínese mayo, junio y julio, cuando países como Costa Rica, Chile, para no meternos, van a decir que México y Argentina estaban desde el principio vinculados con unos fabricantes. Luego, lo que usted señalaba, ya lo ha comentado también Larisa, de la paridad en su entrevista, Diana, al presidente Duque, si mal no recuerdo, usted me corregirá, él sacaba mucho pecho con esta paridad del gabinete, le daba una considerable importancia en una de las respuestas que le dio a usted. Entonces, yo veo unos dos años muy lánguidos y muy duros para el gobierno, muy lánguidos y muy duros, porque la gran mayoría de los ministros no tiene, pueden tener un cierto peso en un área muy pequeña de la vida nacional o de la vida regional, pero no tienen la enjundia política para asumir los dos años que esperan. Este año nos va a acompañar el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que incluso con procesos de vacunación muy altos no se produce todavía la inmunidad de rebaño en este año 2021. Un año de campañas electorales, la campaña al Congreso, la campaña a la presidencia. Veo un final muy triste, muy lánguido y muy duro para el gobierno tan débil de Duque.
Bueno,
a ver, Rodrigo.
Pues ahí sí me toca fungir cual Quijote con lanza en resta en defensa de un gobierno a quien le imputo muchos errores. Sí, sin duda, puedo hablar horas de los errores de Duque y no quiero ni minimizarlos ni desconocerlos, pero también hay que reconocerle los aciertos. Empecemos por el primero sobre la pregunta suya, Diana. Estamos hablando de una política muy sensata en cualquier gobierno que se precie ser medianamente cuerdo, y es el hecho de la familiaridad, es el hecho de la continuidad, y el derecho a la continuidad casi que debería ser un derecho fundamental. Estamos hablando de viceministros que pasan ahora a ser ministros.
como el doctor Buitrago, como el doctor Palacio, como el doctor Mendoza. Es decir, lo que se ha decidido en el alto gobierno es que la política del ministerio, de la institucionalidad, continúe. Y eso me parece altamente conveniente. Que no conozca el país tanto al ministro X, voy a poner el ejemplo del doctor Buitrago, a manera de ejemplo, que de pronto no tenga incidencia política ni peso político, esa es harina de otro costal. Pero lo importante acá es que la decisión me parece riesgosa, pero altamente admirable. Quiero darle continuidad a mis políticas y quiero nombrar de ministros a mis anteriores viceministros. Me parece descartable. Segundo, se le ataca, y no sin razón, con mucha justicia, pero no con toda la justicia necesaria, el hecho de la paridad. Empezó cumpliendo la política de campaña, y eso hay que reconocérselo, a pesar de que muchas empezaron a decir, no, es que nombra mujeres, pero sin ser feministas y sin tener discurso de género, bueno, nombra mujer. Segundo, pues fue el primero que llevó a la vicepresidencia de la República a una mujer, a quien, entre otras cosas, le encargó por decreto de delegación presidencial el tema de la mujer. Bien fue el que ternó por primera vez a una mujer y que quedó como procuradora general de la Nación una mujer, el presidente Iván Duque. ¿Qué me dicen el cambio en la magistratura hombre masculina del doctor Carlos Bernal Pulido en la Corte Constitucional por una mujer como la doctora Méndez, externada por el presidente Iván Duque? Pues ese tipo de cosas son más que
ahora, yo me pregunto acá, independientemente del tema de la paridad, la idoneidad de estas personas, Juan Carlos, ¿no le parece suficiente? Pues digamos, Diego Mesa es una persona idónea, Buitrago, Karen Abudinen, el director de planeación, pues que ya lleva bastante tiempo. Son personas idóneas las que han sido nombradas. ¿No es suficiente esa idoneidad, la capacidad de trabajo y de conocimiento de su área?
¿Me estás preguntando a mí o a Juan Carlos? Carlos.
Allá. Es que en un gobierno, Diana, no solamente vale que una persona tenga algún tipo de conocimiento. En un régimen presidencialista como el de Colombia, la capacidad de representar intereses regionales, la capacidad de sacar adelante políticamente sus objetivos. Y este es un gobierno sin objetivos, un gobierno absolutamente gris, que hace años no logra, digamos, hace tiempos no logra convocar a la sociedad, que no ha logrado diseñar una política clara frente a uno de los problemas grandes que tiene el país. El mismo, para no extenderme y que puedan hablar mis otros compañeros de panel esta noche, el mismo descontento del partido que lo eligió. Usted habla con las huestes uribistas y el descontento con Duque es inmenso. Lo que pasa es que lo tienen que respaldar, pues, porque se avecina una nueva campaña. De manera que no basta con que las personas hayan tenido algún tipo de trayectoria, es la capacidad política de volver ciertas ideas realidad lo que define a un auténtico ministro.
Y es la habilidad política de generar grandes transformaciones acordes a un lema de gobierno que, digamos, excepto el manejo de la pandemia, no ha aparecido por ningún lugar. Finalmente, este se quedó siendo un gobierno sin relato. Uno no entiende el gobierno de qué es y los ministros cuál propuesta defiende. Y esa fortaleza o esa debilidad política de los ministros, perdón, que plantea Juan Carlos,
no encuentra
pues,
usted ninguna, Larisa, no encuentra, por ejemplo, haciendo un poco de abogada del diablo en esto, todo el tema de que representa, por ejemplo, Felipe Buitrago en Impulsa, Felipe Buitrago en Cultura Ahora, Ignacio Gaitán en Impulsa, Karen Abudín en TICS. O sea, ahí hay un sector que avanza y avanza de una manera pues que es innegable, independientemente.
Pues puede ser que haya avances, Diana, pero en términos de percepción, ¿cuál es la bandera de este gobierno? ¿Cuál fue? ¿La economía naranja? ¿La innovación? ¿La tecnología? Bueno, ¿cuál fue? ¿El gobierno de qué?
Nada más ni nada menos que administrar la pandemia más poderosa de los últimos 100 años.
Es decir, la narrativa fue la pandemia, como todos los gobernantes.
No, a todos los gobernantes les toca una cosa que llamaba Aristóteles en el libro de la política, una vaina que llama el azar, la suerte, la circunstancia. Empieza con un programa de gobierno para muchos muy débil, yo respeto esa posición, seguramente desenfocados, ¿por qué? Porque les gusta más gobernar que administrar, yo respeto esa posición, yo adoro los administradores, perfecto. Pero ya cuando se trata de enfrentar una de las más grandes, pero por lejos, crisis que ha vivido Colombia, si no la mayor, qué bueno que tenemos a estos Buitragos, a estos Mesas, a estos Restrepo Bondano gobernando sin hacer mayor política, porque aquí no ha habido ni Odebrecht, ni procesos 8000, ni nada de esas cosas para
digamos, enlodar toda una gestión administrativa.
Bueno, pero es que es la que pandemia, la narrativa tampoco ha sido esperada. Bueno, pero también ha sido desastroso en el manejo de la pandemia. Que vengan a la y digan a uno que este es un gobierno excepcional en el manejo de pandemia. Hombre, esa, como le dice Juan Carlos, las cifras de vacunación universal. Ni siquiera aparecimos en ningún lado. Ni siquiera.
Perdóname, Larisa, independientemente de ciertos lunares como la vacunación, en donde me sumaría y me pondría al lado de la mesa de ustedes,
todavía tendremos que esperar si se va a dar.
Somos el país con mayor mortalidad en el mundo por 100 habitantes, pero tenemos una cantidad de cosas, necesitamos
200.000 subsidios de vivienda. Creció en pandemia el 11% en comparación con el año inmediatamente anterior, como nunca antes, la compra de vivienda de interés social. Y eso significa hogares colombianos menos favorecidos, propietarios. Por ejemplo, para salir a defender a otro ministro, el doctor Malagón, también joven y también hombre. Es decir,
pero la realidad es que el país no siente eso, esa es la realidad. La realidad es que los problemas centrales del país no han sido tocados. Es decir, uno puede irse a mini medidas en este campo, en el otro, pero hay una realidad.
Claro, ese es un análisis que iba a tocar ahora y que tiene razón Juan Carlos. El país que está en manos del ministro de Defensa, el país que está en manos, el país de la seguridad, el país de los líderes sociales, ese es otro tema y muy profundo y muy diferente. Tengo que hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. El 2021 está cargado de deporte y en el Bar Caracol abrimos las puertas a la información que necesitas. Bolsa de jugadores.
Rey Guarín tiene a esta hora 99% arreglado ya con Millonarios.
Noticias confirmadas de primera voz.
Para estar en la selección, con mucho respeto, creo que debo estar.
El personaje que es noticia.
¿Y cómo va a ser el tema ahora para Juan Cruz Real y en América, profe?
Pudimos acordar continuar en el club.
Entretenimiento y mucho más. Siempre en vivo, el Bar Caracol, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía.
Hola, soy Diana Calderón. De lunes a viernes a las 12 tenemos una cita en el noticiero de mediodía. En ese momento del día en que quieres saber qué ha pasado en Colombia y el mundo, te espero en Caracol Radio. Con las noticias a profundidad, la voz del día, el confidencial de las 12 y todo lo que debes saber. Nos escuchamos en el noticiero de mediodía de Caracol Radio. Más compañía.
Angus Azul piensa en tu seguridad y comodidad. Ingresa a angusazul.com y pide a domicilio tus cortes favoritos de carnes empacadas al vacío, tus deliciosos chorizos y salchichas de res y tus irresistibles hamburguesas y combos recién preparados. Recuerda, www.angusazul.com. 100% colombianos. Angus Azul, la marca de la mejor carne.
Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio.
Recordó que debe diligenciar cada viajero.
El diligenciamiento de la información de la aplicación Corona.
Arrancaron las jornadas de vacunación en Latinoamérica. El primer país en aplicar el fármaco de Pfizer fue México.
Con información desde diferentes lugares del país.
Se ha logrado invertir en nuevas instalaciones que han ayudado a aumentar la capacidad de atención.
El alcalde Jaime Pumarejo señaló que Barranquilla será el centro de acopio de las vacunas de Pfizer contra el COVID-19.
Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Caracol. Caracol Radio, hora 20.
Unos últimos minutos de ustedes para la conclusión sobre este último tema. Sobre los cambios en los que para Juan Carlos no hay hay más que una improvisación en el manejo político del gabinete, para otras personas la idoneidad de los ministros escogidos y este paso de los viceministerios a los ministerios y el círculo que ha escogido para terminar esta etapa de gobierno funciona. Claudia Dangón.
Gracias, Diana. Pues yo pienso lo siguiente: Duque sí empezó con, digamos, una intención que concretó, una intención de tener, digamos, un gobierno innovador, de avanzar en todos los temas necesarios para el país. A propósito de eso y de la promesa que había hecho de campaña, nombró un gabinete fresco, de gente joven en general y paritario, pues como ha quedado dicho aquí. A medida que fue pasando el tiempo y ya en pandemia, en junio, pues se fue rompiendo esa paridad de género y fue siendo reemplazada, digamos, los ministros que fueron saliendo fueron reemplazados por los viceministros que venían desde el inicio. Yo creo que la estrategia, a propósito de la pregunta de Diana, la estrategia es esa. La estrategia es la continuidad en las líneas y en las políticas de cada uno de los sectores, para lo cual entonces garantiza que con el viceministro de cada una de las carteras se va a lograr. Eso, por supuesto, va en desmedro del mantenimiento de la paridad, pero coincido con Rodrigo en que las ministras que encabezaban esas carteras en donde hoy hay hombres van a ocupar cargos de mucha importancia en el país, algunos de ellos por primera vez ocupados por mujeres, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación. Alicia Arango va de embajadora de Colombia en Naciones Unidas, en Ginebra, en fin, hay una serie de cosas que también habría que evaluar a la hora de pensar en esa paridad y qué pasa con las mujeres que van saliendo del gabinete de Duque. Entonces, esa es mi conclusión respecto de ese tema puntual.
Muy bien. Larisa.
No, yo simplemente notar que no es un tema de calificación personal de los ministros como lo cuestionaba Rodrigo, pueden ser personas idóneas. El planteamiento que hacemos Juan Carlos y yo tiene que ver con su fortaleza política, excepto contadas excepciones, con su habilidad de manejo político. Como repito, la tradición en Colombia es que los ministros eran figuras muy sólidas, muy relevantes en términos de manejo del Congreso, de manejo de la agenda pública, de sacar adelante iniciativas y ese poder o esa capacidad política se les ve muy débil en esta, no sé si sea por la coyuntura, pero pues también por el perfil que tienen los actuales ministros.
Es decir, mi reflexión es que, para dos minuticos, digo esto. Yo creo que de alguna manera todos, y me incluyo dentro de esta autocrítica, tenemos esa añoranza de que, pues, si no es Rafael Pardo Rueda, Carlos Holguín Tarde o Gómez Méndez, pues una gente que a la que le cabe el país en la cabeza, pues nadie puede ser ministro. Y entonces castramos generaciones y generaciones y generaciones porque, pues, mejor dicho, como decía Álvaro Gómez, si no soy yo, no es nadie. Eso no puede ser. Yo creo que...
Pero Carlos Gómez y Alicia Arango no han tenido esos encuadros, Rodrigo. No lo han tenido, no los han tenido.
No, muy bien, muy bien. ¿Aló?
Aló, Larisa, no se le oyó.
No, que ha habido ministros que no han sido tan jóvenes. Es decir, ni Fernando Ruiz es un treintañero, ni Alicia Arango es una millennial,
No era por un tema de edad, sino por un tema de...
De peso político. Yo lo entiendo y la crítica es válida, pero pues yo creo que vale la pena la reflexión de decir que vale la pena darle la oportunidad a nuevas...
Como gente, a Malagón, por ejemplo.
Que lo ha hecho extraordinariamente bien.
Juan Carlos, termina usted.
No, Diana, aló.
¿Sí?
Algo falló aquí. No, Diana, yo creo que pues ya son los acontecimientos los que dictaminarán quién de nosotros tenía razón. Yo sí siento que es un gobierno muy débil para los desafíos que vienen en el país. Este es un año en el que el año pasado entrábamos a todo esto en marzo, a todo esto de la peste del coronavirus, y no sabíamos qué nos esperaba. hoy cuando esto vuelve, cuando ya en Europa está en la tercera ola, nosotros apenas estamos a la segunda, en la segunda ola, de manera que el nivel de desánimo, de angustia de la gente, porque siente que lo que estaba volviendo a empezar se vuelve a cerrar, todo eso va a crear una atmósfera que a mi juicio necesita un gobierno más experimentado. Pero ya la evaluación de quién de nosotros tenía razón solo la podrán dar los hechos.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, y mañana nuevamente estaremos aquí con otro debate en Hora 20.